Abrir sus Biblias, por favor, aquí conmigo en el libro de Job, en el capítulo 24. Repito, tomando esa palabra como base para esto que va a ser expuesto en esta mañana con la ayuda del Señor. Si es cierto que hay necesidad de equilibrio, a veces necesitamos también preguntarnos y cómo aplicar ciertas cosas que oímos, cómo poderlas hacer prácticas a nuestra vida. Y aquí en Job, capítulo 24, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Para algunos realmente esta palabra, este versículo de la Escritura, no es nada nuevo. Y tiene un gran significado. Y esta palabra la decía una vida, la hacía una vida que supuestamente era, pero muy diferente a todos los seres humanos que habían en la tierra y aún entre el mismo pueblo de Dios, porque era Job, y todos hemos leído acerca del testimonio de Dios acerca de Job. Así que todo depende de quién oímos. Y Job hacía esta pregunta: ¿por qué los que le conocen? Que si hiciera una pregunta, ¿verdad? ¿Conoce usted al Señor? Amén. Bueno, gracias al Señor por ello. Pero que también dice la palabra que no solo le conocemos, sino que le estamos conociendo. Porque la vida eterna es que le conozcamos. No que le hayamos conocido, que le conozcamos. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Pero dice: ¿por qué los que le conocen? Dice: no ven sus días. Y en esa área de conocer sus días es donde se presta para hacer aplicable la palabra que tenía, se traía en días pasados. Conocer los días, conocer los tiempos del Señor. ¿Verdad que un día no es lo mismo que otro día para usted? Lo que hizo ayer, lo hizo ayer. Lo que va a hacer hoy, lo va a hacer hoy, con la ayuda del Señor. No todos los días son iguales. Y de esa manera, lo primero que tenemos que preguntarnos en todo ello es: ¿y por qué es que hay diferencia de días entre una cosa y la otra? ¿Por qué es que no todo es una misma rutina? Aunque algunos piensan que aquí en la rutina de siempre. Bueno, esa es una expresión, la monotonía, la rutina. Pero no para el Señor. Si la vida de uno es rutina, bueno, es asunto propio, pero no para el Señor. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Lo primero de todo y punto de partida acerca de esto es porque esos tiempos, esos días, son producto, es a causa de su soberanía. Lo primero de todo. Le pregunta alguien a usted: ¿qué vas a hacer hoy? ¿Alguna vez le ha preguntado a alguien? Casi todos los días nos preguntan eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer hoy? Y usted puede dar respuesta a lo que va a hacer hoy. Y la otra persona le dice: ¿y por qué no vas a hacer lo mismo que yo voy a hacer? Porque esa otra persona también tiene su agenda. ¿Hemos alguna vez consultado con la agenda del Señor? ¿Alguna vez nos hemos puesto ahí a la par para preguntarle al Señor: Señor, ¿qué estás haciendo hoy? Ver sus días, conocer sus tiempos. Repito, producto de su soberanía. En Eclesiastés, ¿a dónde más, no? El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. Veamos esto, por favor. Repito, para muchos, estos versículos que estamos leyendo, no es nada que no lo hayan leído ustedes anteriormente. La pregunta es, ¿qué ha dicho el Señor al leer estos versículos? ¿Qué es lo que nos ha hablado el Señor? Una cosa es leer, pero ¿qué nos está comunicando el Señor? Es la otra pregunta. Fíjense, por favor, ese todo que vemos ahí tiene que ver con circunstancias, las que sean, buenas, malas, lo que sea. Todo. Todo tiene su tiempo. No ocurre nada sin un tiempo específico. Entendamos eso. Todo, sin excepción, tiene su tiempo. ¿Y por qué ocurre todo? Vamos a ser específicos. ¿Por qué ocurre ese algo que decimos, ¿supiste lo que aconteció? ¿Te enteraste de lo que aconteció? ¿Por qué ocurre ese algo? Dice, porque hay algo que se quiere, hay algo que se espera, hay algo que se planea. Dios soberanamente planea, Él hace, Él lleva a cabo sus obras en su tiempo. Dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por ejemplo, ¿quién escogió nacer? ¿Quién escogió morir? Que decimos suicidio. No, perdón. Ahí esa obra que el Señor está haciendo. Él usa vasijas de honra, Él usa vasijas de deshonra. No hay nada que ocurra sin el Señor. Y eso es algo como hijos de Dios que tenemos que aceptar. Que el inconverso no puede entender esto. Pero nosotros como hijos de Dios, decía aquel siervo Job, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Si le conocemos, debemos entender que todo lo que Dios quiere tiene su tiempo. Entonces, ¿qué? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, y así sucesivamente. Ah, pero hay algo más para abreviar. Dice en el versículo 11 que a todo, a cada una de esas situaciones, verso 11, todo lo que se quiere, ¿qué ahora? Todo lo hizo hermoso, los que le conocen no ven sus días. Esto de el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿qué tiempo es ese? ¿El de las cosas, el de uno o el del Señor? Ustedes considérenlo. Todo lo hizo, no hay excepción, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y olviden lo demás. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender por qué los que le conocen no ven, no entienden. Más claro no puede ser. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho, claro, desde el principio, todo en su tiempo, todo en su tiempo. El hombre no alcanza a entender. Y sigue esa pregunta, porque los que le conocen no ven sus días. Si hemos de ver sus días, también hemos de ver qué es lo que Dios está haciendo. Porque para eso es una agenda. En ella se planea. Y en base a ello podemos entender los acontecimientos pasados y los que han de acontecer. Bien, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, sin dejar nada. Toda obra de Dios, toda hecha a su tiempo y toda hermosa en su tiempo. No hay casualidad con Dios. No hay circunstancias sorpresivas, nada de ello. Todo es soberanamente hecho. A esto que estamos viendo, respecto a la soberanía de Dios y el tiempo, decimos, el tiempo se mide, el día para trabajar, la noche para descansar, una forma de decir. Vamos a venir por un instante aquí a Josué en el capítulo 10, tan solo por un instante. Josué capítulo 10. El ciclo del día. Decimos, tiene 24 horas. Ciclo del día. Bien. Decía que aquí en Josué, en el capítulo 10, solamente haciendo mención de estos incidentes, nada más que eso. Dice aquí en los versículos 12, capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Fíjese, sol, verso 12, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, sol y luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está, dice, no está escrito esto en el libro de Jaser. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y por lo demás, ahí me detengo. Intente hacer eso, cualquiera de nosotros, el que sea. Es más, toda la humanidad junto, al unísono, como un solo hombre, intente hacer tal cosa. Y no hay manera, no hay forma. ¿Quién detiene tal cosa como el tiempo? Nadie. Es más, la tendencia generalmente es aquella de decir, oye, cómo pasa el tiempo. Lo que no nos damos cuenta es que no es que pase el tiempo que están pasando. Son... ¿Sabe qué? Paréntesis. Esa es una de las más tristes realidades, más vana de todas las realidades que pueda el ser humano. De su niñez, su adolescencia, al estado de madurez, y pasa la vida, y aquí no ha pasado nada. El que ha pasado ha sido uno. Qué triste. Para un día, ya una cierta edad, si es que llega a esa edad, mirar retrospectivamente y decir, ¿y qué ha pasado? No, no pierdan el sueño ni el apetito tampoco. Déjenlo ahí, olvídenlo. Qué triste. Para ellos solamente hay una palabra para clasificarlo: vanidad de vanidades, todo bajo el sol. Toda una vida, ¿para qué? Discernimiento, el equilibrio de la vida espiritual, ¿para qué? El sol se detuvo, la luna se detuvo, ¿por qué? No por causa de Josué, ni de los israelitas, ni de ningún otro hombre, porque Dios fue quien mandó a Josué a que hiciera tal cosa. Detente. Aquel que es soberano, es aquel que ha puesto orden a todo lo que tiene que ver con el tiempo. Él es aquel que puede hacer que el tiempo se detenga. Vengo a esto otro, si me acompañan también, por favor. Aquí en Segunda de Reyes, y en el capítulo 20, Segunda de Reyes, capítulo 20. Aquí el caso tiene que ver con Ezequías, rey de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Qué sucedió? La enfermedad de un hombre. Está enfermo, si hablamos en términos naturales, ¿no? Bueno, pues, llévelo al médico. Den la medicina necesaria para poder contrarrestar esa enfermedad, si es que hablando en términos naturales. Pero qué extraño lo que sucedió en el caso de la enfermedad de Ezequías. El Señor le da palabra a través del profeta Isaías acerca de su sanación, y bueno, La palabra dice que Ezequías como que en cierta manera no la recibió, o que quería evidencia de esa palabra. ¿Y qué dice aquí en el capítulo 20, repito, versículo 8? Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Que no es tiempo de morir. ¿Recuerda? Todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Es el Señor el que decreta eso. ¿Qué señal? Verso 8. Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías, verso 9. Esta señal tendrás de Jehová. De que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados. O retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline, que avance, en otras palabras, 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás o que el día retroceda, por así decir. Que el día, que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo que volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Soberanamente, la palabra dice, y lo leíamos por la semana pasada, acerca de aquel que puso el sol y la luna para que se enseñoreasen, el sol en el día y la luna. Señor, dominio. Según el tiempo va avanzando, no avanza sin que estos astros, la tierra gira alrededor de él. Y esos grados, según va avanzando, más va declinando de el ser humano. Va envejeciendo para llegar a un punto final. Pero de la misma forma puede también soberanamente el Señor hacer que retrocedan. Soberanamente es la palabra. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Conociendo sus tiempos. A todo lo dicho, quiero venir a lo que yo le llamo, según la revelación que me ha dado el Señor, la culminación del tiempo en esta soberanía divina. Una cosa es hablar del sol, la luna, esto y lo otro. Pero otra cosa es hablar de lo que es en sí el cumplimiento, la culminación de todo lo que tiene que ver con el tiempo. Aquí en Gálatas, en el capítulo 4, tenga la bondad. Porque esto ahora, que vamos a leer aquí ahora, terminando aquí esta primera parte, a causa de su soberanía, esto es lo que va a preparar el camino para lo que, a donde queremos llegar con la ayuda del Señor. Decía que en Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es que niño. Así que aquí hablamos de tiempo, ¿no es cierto? Al hablar de niño, el ser humano está en una etapa. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo, otra vez, de niño a culminación. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos, un tiempo para todo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hace la aplicación ahora a lo que tiene que ver con la realidad de la madurez espiritual. ¿Dónde está la madurez espiritual? Porque los que le conocen no ven sus días. Verso 4, la culminación de todo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios. ¿Cuándo es esa culminación? ¿Cuándo es que se cumple todo lo que Dios quiere? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, los que eran niños. Porque al estar bajo la ley, está bajo tutor. Y al estar bajo tutor, está en estado de niñez. ¿Y quién lo ha establecido? Dios. No puede crecer, dice, no podéis añadir a vuestra estatura ni un codo. Entonces, ¿qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. ¿Quién es aquel que establece los tiempos? ¿Quién es aquel? Aquel que lo ha establecido todo, el tiempo, el Señor. Si conocemos al Señor, debiéramos también conocer sus tiempos. Eso es lo que se está tratando en esta hora. Conocer sus tiempos. Para ello hay que conocer al Señor. Isaías conocía al Señor, un hijo de Dios, también un siervo de Dios. Josué conocía al Señor, un hijo de Dios, un siervo del Señor. Pero ¿qué tal del resto del pueblo? Por ejemplo, el propio Ezequías, cuando decía, ¿cómo conoceré yo? Lo primero de todo, si ha de haber un equilibrio espiritual en nuestra vida, lo primero de todo es reconocer el tiempo. ¿Quién es el que pone las cosas según su tiempo? ¿Quién es aquel que las establece? Y la culminación de todo es está en el Señor Jesucristo. Dejo todo eso ahí para venir a esto otro. Ese conocimiento de los tiempos es a través de revelación. Fíjese la palabra. Conocer, porque los que le conocen no ven sus días. Si hay necesidad de conocerlo, necesitamos revelación. Una vez más traigo a Ezequías como ejemplo. Ezequías decía, ¿cómo conoceré? Necesito revelación. Y hablando de lo hecho por el Señor, le dijo, bueno, el sol y la luna. Pero aquí estamos hablando de algo superior a lo que tiene que ver con la luz del día, lo que tiene que ver con las 24 horas del ciclo del día, superior a todo ello. Esto otro que vamos a estar viendo tiene que ver con revelación, ¿cómo conoceré? Vengo aquí, por favor, a Primera de Crónicas en el capítulo 12. Decía, Isaías conoció, Josué conoció, pero también Ezequías. Ezequías conoció, pero no por revelación, sino por señal. Él pidió señal. Eso no es conocer. Tratando esto aquí, decía, una vez más, en Primera de Crónicas, capítulo 12, el hecho de uno formar parte del pueblo de Dios no quiere decir que uno tenga revelación. No puedo ir más allá de eso. Estoy limitado. No es cuestión de convencer a nadie. Uno no es creyente por conocimiento, sino por la fe. Amén. Formamos parte del pueblo de Dios. Pero como parte del pueblo de Dios necesitamos tener conocimiento. Y ese conocimiento, parte de ello tiene que ver con revelación. Aquí en el capítulo 12, específicamente vean esto, versículo 21, por favor. Porque entonces, tome la palabra entonces como un momento de actualidad, entonces como parte del tiempo. Entonces, no antes, entonces, todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Entonces, no antes, porque todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Y por ahí comienza en otras palabras a decir, todos aquellos de las tribus de Israel que se pasaban de Saúl a David. Pero fíjense, la palabra clave es aquí, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Como diciendo, dejen a un lado a David, dejen a un lado a David. El asunto no es el hombre, el asunto es Dios. ¿Qué está haciendo Dios en medio de su pueblo? Bueno, y por ahí ustedes pueden continuar leyendo los siguientes versículos, pero yo voy a venir directamente aquí al versículo 32. Verso 32, de todos aquellos que venían entonces diariamente a David hasta hacerse un ejército como ejército de Dios, verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían. No puedo enfatizar eso, no puedo ir más allá de ello. Hermanos, hijos de Dios, pueblo de Dios, pero desapercibidos de lo que debían hacer. Pero habían quienes sabían. ¿Y por qué sabían? Porque obviamente el Señor les había revelado los tales respecto a esos tiempos. ¿Qué es lo que habría de hacer para formar parte de ese ejército como ejército de Dios? No es solamente decir, aquí estoy, sí, ¿y qué voy a hacer? Porque podemos hacer acto de presencia, pero ¿y entonces qué? Dice aquí una vez más, no puedo dejar de leerlo. Entendidos en los tiempos. Isaacar era una de las tribus. Pero no toda esa tribu, solamente dice la palabra 200 nada más. Un núcleo de una tribu de todas las tribus de Israel. Los demás venían con lanzas, venían con espada, venían con esto y lo otro. Gravísimo, maravilloso. Tiempo de guerra. Pero no se dice con sabiduría se hace la guerra. Con sabiduría. No es con ejército, no es con fuerza, no es con caballo. Con sabiduría. Sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho de seguían todos sus hermanos. Esto es en el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, y vale la pena mencionarlo. ¿Por qué este cuadro que vemos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 12? ¿Por qué ese cuadro? ¿Por qué esa situación? Porque en días de Saúl, el Señor pidió, perdón, los israelitas pidieron a Samuel que les levantaran un rey como el que tenían las demás naciones. Eso está en Primera de Samuel capítulo 8. El pueblo pidió y dijeron, queremos un rey que nos gobierne como tienen las demás naciones. Repito, en Primera de Samuel capítulo 8. Ah, ¿eso es lo que quiere? Pues ahí lo tiene. Fracaso. Para entonces el Señor levantar un rey conforme a su corazón. David habría de ser solamente un símbolo mesiánico. Y de esa manera, pues, el Señor restaurar otra vez a Israel y traerlo, como se puede decir, a sus cabales, una forma de decirlo. Había necesidad de saber, conocer, y para ello el Señor le daba a estos de los de Isaacar, les daba esa revelación para que conocieran lo que Israel debía de hacer. Restaurar el reino. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos, y en el capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1. Fácil es hablar, fácil es decir, pero la pregunta es, ¿entendemos lo que se está diciendo? Bueno. No. Hay una expresión en inglés que dice, don't confuse me with the facts. No me confundas con los hechos o con la realidad. Bueno, continúo en otras palabras, la forma que va. No se preocupe. Solamente déjeme quitarme del camino para cuando usted pase. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Veamos esto, por favor. Cuando hay revelación. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? ¿Recuerda? Juan encarcelado. ¿Por qué Juan fue encarcelado? Preguntémonos eso. ¿Sabe por qué? Porque Juan venía predicando el reino de Dios. Lo mismo que en el caso de los hijos de Issacar. Juan venía preparando el camino del Señor. La palabra dice que él enviaba a su mensajero que iría delante de él, preparando el camino. Y cuando Juan vino, Juan sabía cuál había de ser su fin. Porque él dijo, él, hablando de Cristo, él debe crecer, mas yo debo menguar. Así que para Juan no era sorpresa. Una vez que hace el acto de presentación, cumple su ministerio, entonces él, Cristo, dice que, verso 14 una vez más, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, tiempo, tiempo, conocer sus días. El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios, que hacían los hijos de Issacar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿qué? En el Evangelio. Ese es el cuadro de lo que se puede decir un pueblo en cuanto al equilibrio. La vida espiritual equilibrada. Una cosa es formar parte del pueblo de Dios, repito, pero estar inconsciente de lo que está pasando, lo que el Señor... Porque son dos agendas distintas. Una es la del Señor y otra es la de uno. Mire, hermano, le pueden decir a uno, a usted, ¿no? Mire, hermano, realmente yo vivo una vida tan complicada que yo sé que el Señor es mi Salvador, pero mire, no me diga nada, por favor. Si apenas lo que puedo hacer es llegar en el último instante, porque yo tengo que cumplir con el Señor. Tranquilo, no hay problema. Aquí no se ha perdido nada. No sé cómo equilibrada sea esa vida. El mundo no ha cambiado y el Señor ha establecido principios y prioridades, todo lo que se quiere. Pero hay cosas que tienen prioridades sobre todas las demás. Y estamos hablando aquí acerca de qué ha de hacer. ¿Qué es lo que se ha de hacer? La pregunta es, ¿qué hacer? Conociendo los tiempos del Señor. ¿Qué es lo que se hace en ese tiempo? En el tiempo del Señor. Dice una vez más la última parte de este versículo, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si dice creed en el Evangelio, una cosa es creer en el Evangelio, la parte de la salvación, que es la parte de la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, hemos creído en esa parte del Evangelio, pero ¿saben que el Evangelio también contiene soberanía? Soberanía. Porque a este tal que es Salvador, nuestra salvación, por favor, aquí en Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, creed en el Evangelio, amén. ¿Qué hay en el Evangelio? Salvación. Pero vean esto. Hechos capítulo 2. Versículo 36. Dice aquí. Sepa pues, ciertísimamente, todos los creyentes... Todos los creyentes. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho. O sea, al Cordero de Dios, ahí está. Pero ¿qué más es? ¿Es solamente el Cordero? El Evangelio no más que habla del Cordero. A ver si tiene sentido eso. ¿De qué habla el Evangelio? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que hay en el Evangelio? Salvación. ¿Quién es el Salvador? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Juan 3:16. Pero no se queda ahí. ¿Ve lo que dice ahí la palabra también en el Evangelio? Es lo que le llaman la otra cara de la moneda. ¿Saben que no solamente Él es el Cordero de Dios, sino también el León de la tribu de Judá? Véanlo aquí. Dice aquí, Pedro, verso 36, a este Jesús, el mismo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Verdad que no se habla mucho acerca de...? Pero ahí está. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Cristo tuvo ese tiempo para ser crucificado como Cordero de Dios, pero también estuvo su resurrección. Para ahora el Padre, habiéndolo resucitado, sentándolo a su diestra y dándole un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino eternamente, para que a ese nombre se doble toda rodilla, confesando su señorío. Esto no es solamente para cantar, esto no es solamente... No. Esto es la vida del reino. El equilibrio, la vida en el reino. Que muchas veces que de la iglesia, lo que es el... Vamos a llamar, no tengo otra palabra para usar, pero... el medio ambiente eclesial. Muchas veces queremos hacer de ello el reino. Perdón. La palabra sí dice, fue dicho esta mañana temprano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Amén! ¡Qué hermoso! Pero perdón, hemos sido salvos para vivir en un reino. Hemos sido salvos para vivir en un reino. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Claro, cuando se habla de un reino, ahí hay compromiso. No sé, voy aquí a traer algo de tipo natural. Natural. Hay muchas veces en ciertos países, ciertas naciones, que cuando alguien aplica para la ciudadanía de esa nación, aplica para ser un ciudadano de esa nación, entre otras cosas le ponen un requisito. Y ese requisito es si está uno dispuesto a renunciar a su ciudadanía. Sé que ustedes no saben lo que es eso, no importa. Quizás nunca se dieron cuenta cuando firmaron un documento. Quizás nunca se... Solamente el hecho de salir del paso, hacerlo y... Pero hay de por medio algo que tiene que ver con renunciación a esa ciudadanía. Sí, sí habla de la vida equilibrada, espiritual. Entre otras cosas, tenemos que conocer sus tiempos. Está el tiempo de cuando vivíamos en Cristo, y ahora está el tiempo viviendo en Cristo como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, somos llamados a conocer lo que Él quiere hacer en sus tiempos. En sus tiempos está su reino. El cumplimiento del tiempo. No lo voy a leer tampoco, pero voy a dejar, si ustedes así lo deseen en algún momento, que puedan leer allá en Mateo capítulo 2, los primeros 10, 11 versículos, cuando se habla acerca de el nacimiento de Cristo. Se hablaba acerca de la soberanía divina en cuanto a los tiempos, se hablaba también acerca de el conocimiento, cómo es que el Señor le dio a los hijos de Isaacar ese conocimiento para conocer los tiempos del Señor. ¿Qué sucedió allá en cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sucedió? La palabra dice que fueron aquellos magos indagando acerca de esa estrella que ellos habían visto. ¿Estrella? ¿Estrella? Bueno, sol, luna. Luz, en otras palabras, luz. Y ellos indagaron, porque hemos visto su estrella. La luz. Hemos visto su estrella. Estamos buscando a ese que ha nacido rey. El tiempo, nacido rey. Y esa misma luz, esa misma estrella les guió exactamente al lugar donde estaba la persona de Jesucristo. No tuvo que crecer, no tuvo que sentarse en un trono para que fuera rey. Él siempre lo ha sido y lo será, el rey. ¿Qué decimos, hermano? Pero usted no sabe, yo soy un simple esclavo de las circunstancias. Bueno, vuelvo otra vez a aquello de que viviendo la vida espiritual equilibrada. Quiero dejarlo ahí, por favor. Esta última parte, que es donde realmente se ve, pudiéramos llamarle la realidad de todo, porque esta es la parte que, pudiéramos decir, donde se vive lo que se ha estado exponiendo a través de estas cosas que han sido expuestas. Para ello tenemos que venir aquí a la epístola, yo le diría, y perdón si esto suena mal a vuestros oídos, pero dice también que no hay palabra maldicha, pero sí malinterpretada. Esta es la palabra que lo expone todo por excelencia. Lo expone, esta palabra de los tiempos, la expone en una forma excelente. Aquí, por favor, en Hebreos capítulo 1. El libro, la epístola a los Hebreos, es el mensaje de Dios para aquellos que realmente quieran ver y vivir esa vida equilibrada, la vida espiritual. Decía, la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Miren cómo comienza todo. Versículo 1. Si podemos captar en estos dos versículos, aquí vamos a ver el equilibrio. Aquí es donde está el equilibrio. Aquí. Para entonces, ¿qué? Poder conocer sus tiempos. Dice Dios, verso 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahí está. En otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos, aquí está la palabra, en otros y en estos. Simple y sencillamente. Aquí pudiera terminar el mensaje, ya, sin ir más allá. Cualquiera que pudiera decir, mire hermano, ni una palabra más, cabal, enteramente, entiendo todo por completo. Ah, pero el asunto es más que esto. El asunto es más que una forma analítica poder entender algo. Es cuando esa verdad se hace real, porque lo que hay es revelación. Aquí podemos, humanamente, inteligiblemente, podemos venir a la Escritura y poner dos y dos son cuatro. No. ¿Qué dice? En otros tiempos, verso 2, en estos postreros tiempos, nos ha hablado. La diferencia entre habiendo hablado, habiendo, para ahora decir en estos, nos ha hablado, nos ha. Una cosa es lo que hizo, otra cosa es lo que le está haciendo. Es el mismo Dios, es su misma palabra, pero a través de qué medio está Él haciendo llegar esa palabra. ¿Qué decimos? Yo tengo una Biblia. ¿Qué decimos? Yo leo la Biblia. Todo eso está muy bien, tiene su lugar. Pero notemos esto, por favor. Dios no es una Biblia. Dios no es una Biblia. Dios ha hablado y los santos hombres de Dios, ellos inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. La cuestión es oír a Dios. Y aquí dice la palabra, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, el verso 3. Por el Hijo, por la palabra, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, Él sustenta, más adelante en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Sin esa palabra que habla Dios en el momento que Él la habla, no son más que pensamientos, deducciones, son conceptos y no hay sustancia en nada de lo que se diga. Doctrinas. Pero no hay sustancia. Pero la palabra de Dios sí sustenta todo ello. ¿Por qué es que hay tantas diferencias entre la llamada iglesia y el pueblo de Dios? ¿Por qué hay tantas diferencias? Y tomamos todo de la misma Biblia, pero cada cual según lo que mejor le parece. Dios, a Dios, en este caso, hablando de parecer, a Dios le parece solamente una cosa. Que lo que Él está diciendo, lo está diciendo solamente por una sola cosa, a través de su Hijo Jesucristo. Ahí está el todo de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, lo dice por su Hijo, y lo dice sustancialmente. Sustancialmente. Ahora, si dice que en otros tiempos, y ahora habla en estos tiempos, quiero que vean esto así y sin entrar en detalles, solamente tocando ciertos puntos. Aquí mismo, en este mismo libro en que estamos, en el capítulo 8, estoy nada más que tocando ciertos puntos nada más. Capítulo 8, versículo 1, acerca del antes y el ahora. Dice aquí, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel que... Verdadero, ¿no? Verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjese el versículo 8, la primera parte de lo que dice. El versículo 1, la primera parte del capítulo 8, ¿qué es lo que dice? El punto principal. Aquellos hijos de Isaacar, aquellos magos, cuando se habla de conocer, ¿sí? Aquello que tiene que ver con la voluntad del Señor, creen que le están dando vueltas a la situación, que para aquí, que para allá, siempre concretamente se dirigen a una sola cosa, lo que Dios está señalando, lo que Dios está diciendo. Si aquí habla acerca del punto principal, que delante, antes de eso se venían diciendo muchas otras cosas. No, el libro, la Epístola a los Hebreos, no comienza en el capítulo 8, verso 1. Quiere decir que se han dicho muchas otras cosas anteriormente, pero de pronto hace un resumen, y diciendo, dejen a un lado todo eso, y escuchen esto. ¿Qué? El punto principal. ¿Cree que uno pudiera oír muchas cosas y no oír lo principal de todo? Ah, pero... para que eso acontezca, para poder escuchar el punto principal, tenemos que oír esto que dice aquí acerca de este tal sumo sacerdote. No que ministros, que sacerdotes, que esto, que lo otro, y en otras palabras, ilimitadamente nos vamos por las ramas. Porque pensamos que esto, y de pronto aquí está diciendo, aguarden un momento, dejen a un lado todos esos ministros y concéntrense en una sola cosa, este tal. Bueno, y cree que eso nada más que llegar así, ¡pum!, ¿no? Decir, ya, voy a concentrarme en eso. No. Tenemos que conocer el trasfondo de este tal. Para ello venimos al capítulo 7. Para venir a este punto tan importante, tenemos que tomarlo del capítulo 7. Vea esto, por favor. Dice aquí en el versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, tenemos tal sumo sacerdote, en capítulo 8, verso 1. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, bajo ese sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Y consecuentemente a la ley, estando bajo la ley, se era niño. Lo que leíamos allá en Gálatas, capítulo 4, los primeros versículos. Niños. Herederos, pero niños. ¿Y qué dice entonces? porque bajo ese sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no, nada tuvo que ver con Leví, nada tuvo que ver con Aarón, nada, nada. Una cosa completamente ajena a la otra. Porque Dios hizo en un tiempo las cosas así y ahora las está haciendo de esta otra manera. ¿Ya? La vida equilibrada. Para poder llegar al punto principal, equilibradamente, tenemos que ver que éramos niños. Tenemos que ver que no sabemos. Tenemos que ver el estado en que nos encontramos para que Él nos saque de ese estado y nos traiga a este lugar superior, a este lugar en el cual Él quiere llevarnos a la perfección. Dicho eso, si hubiera sido ese sacerdocio levítico el perfecto, ¿qué necesidad había que se levantara otro? ¿Y qué dice aquí el verso 12? Capítulo 7, verso 12. Porque cambiado ¿qué? ¿Lo vemos ahí? ¿Cambiado qué? El sacerdocio. Si cambiado es el sacerdocio, entonces el capítulo 8 concuerda. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Quiero decir que el anterior no viene al caso. El anterior no viene al caso. El anterior fue, pero fue un fracaso. ¿Cómo dijo? Escúchelo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oh, pero si la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cambio de ley, cuidado. Verso 13. Y aquel de quien, verso 13, de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual se entiende de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Los que servían al altar eran los de la tribu de Leví. Desde cuando uno de Judá sirvió, y Cristo venía de la tribu de Judá. ¿Qué? Verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada tiene que ver con la ley. Nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Un sacerdote distinto, un capítulo 8, verso 1, un santuario distinto. Relacionen el cambio de sacerdocio y el cambio de santuario. Para el que lo pueda recibir. Cambio de sacerdocio, cambio de santuario. Ese sacerdocio levítico para un santuario terrenal. Cambio de sacerdocio, el sacerdocio Melquisedec para un santuario no terrenal, sino aquel que levantó el Señor y no el hombre. Oh, amados, oh, amados. Dice el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, un hombre tras otro, sino según el poder de una vida indestructible. El punto principal, el punto principal. ¿Cuánto conocemos del punto principal? Conocemos muchas cosas en generalidad acerca de las tantas cosas que ha dicho el Señor, pero el Señor está hablando ahora en estos tiempos de una cosa que trasciende a todas las demás. Dice que, verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento que perfeccionó la ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su ¿qué? Debilidad e ineficacia. El mandamiento de Dios, Dios habló por los hombres, habiendo hablado en otros tiempos por los hombres, por sus siervos, profetas, está muy bien, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado excelentísimamente. El punto principal, la vida equilibrada, conociendo sus tiempos, porque los que le conocen no ven sus días. Que decimos hijos de Dios, Iglesia del Señor, pero ¿cuánto conocemos de los tiempos del Señor, de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, para poder vivir esa vida enriquecida? Esa vida que aquellos que quisieron vivir esa vida porque no conocían otra, fracasaron. Aquí lo dice claramente. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? Por causa de la carne, capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Y Romanos capítulo 8, versículo 4, versículos 3 y 4. Por esa causa. Así que necesitamos el equilibrio, necesitamos conocer los tiempos del Señor para poder vivir esa vida equilibrada. Si pueden leer esto conmigo para después ya terminar. Aquí, en el capítulo 10, perdón, en el capítulo 9, por favor, capítulo 9. Ese sumo sacerdote levantado, constituido no según los hombres, sino según Dios. No débil, sino poderoso en Dios. Ese sumo sacerdote, que ahora es ministro del verdadero santuario. Vean esto, por favor. Capítulo 9. Dice aquí en el versículo 11. Vean, ya. Ya. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no, como dice la palabra en Hebreos 8:1, no el santuario terrenal, no el tabernáculo terrenal, sino el verdadero, el que levantó el Señor y no el hombre. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y todo lo demás que ahí menciona, ve aquí en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas, esto tiene que ver con el sacerdocio anterior, el santuario anterior que vendría a ser simbólico del verdadero. Volviendo otra vez a Hebreos capítulo 1. Habiendo Dios hablado en otros tiempos, todo eso, para después hablar por medio de Cristo. ¿Qué pasó con todo lo que dijo Dios? ¿No sirvió? Perdón. Dios estaba preparando el camino excelente. Dios estaba preparando algo que supera todo lo que Él pueda hacer con el hombre, para hacerlo Él mismo. La palabra es esta, verso 23 del capítulo 9. Fue pues necesario equilibrio. No máquinas de la Biblia, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo, el equilibrio. Fue pues necesario que las figuras, todo lo que es simbolismo, de las figuras celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, excelencia, mejor sacrificio, ¿qué mejor sacrificio que la sangre del Cordero de Dios, del verdadero sacerdote, de aquel verdadero ministro que levantó Dios y no el hombre? Dice, mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, símbolo, esa es la primera parte, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Era el único que podía entrar en el lugar santísimo. El pueblo no entraba, el que entraba era el sumo sacerdote. Y junto con él en el pectoral estaban esas piedras preciosas. Sobre sus hombros, esas hombreras, llevaba esas 12 piedras preciosas, representando al pueblo de Israel. La palabra es esta en su oración sacerdotal: Padre, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. En esa palabra, allá en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Para qué es todo ello? Para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. conociendo los tiempos que Él soberanamente ha establecido. ¿Para qué? Para que a través de la revelación que Él nos da podamos conocer nuestra posición en Cristo Jesús. Dice aquí, para así después ya concluir, dice aquí, precioso, capítulo 10, versículo 19, esta palabra fue leída hoy. Yo doy gracias al Señor por abrir, para mí fue confirmación. Verso 19, así que, como diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Necesitamos más evidencia? ¿Necesitamos más pruebas? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿por qué? Porque Él entró por nosotros, se presentó por nosotros. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por el verdadero sacerdote, dice, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, nada viejo, nada que tenga que ver con lo que fue. En estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, rasgado de arriba para abajo. Revelación. El velo de su carne, cuando dice que el velo del templo se rasgó y fue rasgado de arriba hacia abajo, no lo rasgó el hombre. El hombre no trae revelación, la revelación la trae el Señor. De arriba hacia abajo, dice, a través del velo, esto es su carne, de su carne. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el tabernáculo que levantó el Dios y no el hombre, acerquémonos. Libertad, acerquémonos. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme. Esto no es de que, sí, me siento convencido ya, ahora sí creo que entiendo. No. Señor, tú has hablado a mi corazón y eso queda establecido y no hay más nada que añadirle. ¿Qué? Firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de qué. No es un entra y sale. No dejemos de congregarnos. ¿Pero dónde? Verso 19. El equilibrio. Nuestra reunión es en la presencia de Él. Se decía también en el Antiguo Testamento, teniendo el tabernáculo, teniendo todo ello, y el salmista diciendo, una cosa he demandado a Jehová. Todo lo que me interesa es una cosa nada más. Tu presencia, estar en tu presencia, estar en tu casa para contemplar tu rostro, para inquirir delante de ti. Cuando hay esa clase de equilibrio en la vida espiritual, yo diría, por pésima que sea la reunión, por así llamarle, a ver si me doy a entender, por cual sea la circunstancia en que uno se pueda encontrar en todos los aspectos de la vida, cual sea la circunstancia, ¿a qué le puedo llamar? ¿Al diario vivir? ¿Qué es el diario vivir? No tengo que deletrearse. Por pésima que sean las circunstancias, en la misma congregación, donde quiera que sea, ni es el diario vivir, ni es en la congregación, es en la presencia del Señor. Nada ni nadie interferir con ello. Y podemos, claro, a César lo que es de César, reconociendo las circunstancias que nos encontramos, Dios lo ha establecido de esa manera. Pero a Dios lo que es de Dios, el equilibrio, para vivir esa vida solamente con una sola cosa, discernimiento de conocer sus tiempos. Señor, a pesar de, punto suspensivo, tú eres Dios y tú estás por encima de todas las cosas. Amén y amén. Que el Señor